Radio Cuyum.
Y ya hace 15 días que, o van a ser 15 días mañana, que arrancaron las clases presenciales, esta forma de ir a la escuela combinada con la no presencialidad, con la virtualidad. Y bueno, supimos de muchas escuelas que no podían arrancar porque no estaban en condiciones, a pesar de que el gobierno tuvo un año para poder ponerlas en condiciones, pero obviamente no lo hizo. Por eso estamos en comunicación telefónica con Gabriela Lugones, que ella es integrante del SUTE, para que nos cuente qué ha pasado específicamente con dos escuelas, por ejemplo la escuela Feltrup y un jardincito también, para que ella nos diga qué ha pasado en estas escuelas que todavía no arrancan las clases allí. Buenos días, Gabriela. Mariela Farías te saluda aquí en Parar la Olla.
Hola, buenos días, Mariela.
¿Cómo estás? Contanos un poquito qué pasa con estas escuelas que sabemos y que entendemos que son muchas más, pero en estas escuelas los niños todavía no pueden arrancar, que es el Jardín 00142 Áñez Goña, si se pronuncia así, y Conrado González Feltrup. ¿Qué ha pasado en estas escuelas, Gabriela?
Sí, el jardín que primero nombraste no pertenece al departamento de Las Heras, pero me imagino que debe tener la misma problemática que el resto de las escuelas de Las Heras que no han iniciado por problemas de infraestructura. Bueno, en Las Heras tenemos en estos momentos aproximadamente 20 escuelas, si no me equivoco son 21 exactamente, que no han iniciado por graves problemas edilicios. La escuela Conrado González Feltrup, que está en el barrio 12 de junio, no ha iniciado la presencialidad debido a las condiciones de abandono de infraestructura, que no solamente del año 2020, esto viene arrastrándose de hace años atrás.
Tal cual.
Lo mismo sucede en las otras escuelas. La escuela presenta graves problemas de electricidad, problemas de baños, problemas de aulas que se llueven, membranas destruidas, había invasión de hormigas. Bueno, no tienen un sector para que los chicos tomen el recreo con sombra, les da el sol durante toda la mañana y toda la tarde. Tienen un patio que está hundido, donde no tiene desagüe. Donde ese patio está todo el asfalto totalmente destruido y cada vez que se llueve se convierte en una pileta. Aparte de eso, nos encontramos con que el sector de galería, que hay un día de lluvia, es muy pequeño para la cantidad de alumnos. Claro. En estas condiciones se encuentra la escuela Feltrup. Después tenemos, por ejemplo, la escuela Armando Tejada Gómez, que le robaron la bomba y todavía no la han repuesto. Por ende, no pueden iniciar porque no tienen agua. Tienen otras falencias también que han sido producto del vandalismo. Tenemos la escuela Cruzada Libertadora, que comparte edificio con un CEPJA en la tarde. O sea que ambas escuelas no han podido abrir su presencialidad, claro, tampoco por estos temas, baños colapsados, uh-huh, problemas de falta de agua, falta de inodoros. Bueno, esa es la mayoría de la problemática de las escuelas. Por ejemplo, uh-huh, la Javier Martínez de Rosas, que está en El Pastal, una escuela chiquita rural, su edificio es muy precario, se llueve por todos lados, tiene problemas de falta de inodoro. Es una casita vieja que ha sido reciclada con módulos viejísimos. Bueno, así están la mayoría de las escuelas de Las Heras. Y bueno, hay comunidades, sí, que se han levantado, como los papás de la escuela Feltrup, que ya están cansados de no poder iniciar la presencialidad como el resto, y han comenzado los papás a hacer asamblea y a visualizar la problemática. Ayer fue el tercer día de lucha que estuvimos acompañando, donde los papás se manifestaron por el barrio 12 de junio y el barrio municipal, llegando ahí al Parque de la Familia, visualizando la problemática que presenta la escuela y esto de que todavía no han podido sus hijos y sus hijas entrar en la presencialidad como otras escuelas.
Tal cual. ¿Y qué le dice el gobierno o infraestructura de la DGE a estos papás que necesitan que sus niños y niñas vayan a la escuela? ¿Qué le dice? ¿Qué respuesta le da? ¿Les da tiempos que lo han tenido? Porque tenemos que decir que el año pasado no se usaron las escuelas. Por lo tanto, tenían tiempo de ponerlas en condiciones porque sabían también que en algún momento se iba a volver de alguna manera a la presencialidad. Entonces, ¿qué le dice el Estado a las familias?
En realidad el Estado no dice nada porque el Estado está totalmente ausente en estas escuelas. Lo único que los directores se vuelven locos haciendo gestiones, reclamando, llamando, presentando notas, yendo y viniendo, y la respuesta es sí, ya vamos, ya lo tenemos, sí, lo tenemos visto, lo sabemos. Pero bueno, en la Feltrup, por ejemplo, fueron el día viernes, hicieron unos arreglitos así nomás en los inodoros, no pusieron un lavatorio de manos que faltaba, no arreglaron otras filtraciones. Hicieron un arreglo así muy básico y no volvieron más. Pero no volvieron más porque vos tenés que tener en cuenta que la licitación de estas empresas es una empresa que te abarca un montón de escuelas. Entonces, va un día una, un día otra, un día otra, un día otra, y bueno, así no solucionamos nada. Y por ejemplo, en la Armando Tejada Gómez, la directora hizo todas las gestiones para la bomba. Le dijeron que había una bomba, pero tenía que ir ella a buscarla. Y la directora estaba a su vez en la escuela atendiendo asuntos administrativos, atendiendo a los padres y tratando de defender esta otra problemática que se nos presenta, que es los cierres de curso. Porque aparte de que las escuelas no están en condiciones, vienen con este ajuste que es el cierre de curso. Y no piensan que este cierre de curso es hacinar a los chicos y que muchos de los chicos de estas zonas vulnerables siempre tienen un ingreso tardío, ¿sí? Ellos miran números del GEM, pero claro, no miran las condiciones de los chicos. Muchos chicos trabajan, más con este contexto de pandemia, han tenido que salir a hacer changas,
sí, totalmente,
para llevar un pesito a la casa y ayudar. Entonces tienen el ingreso tardío. Y esas aulas ADEP que quieren cerrar, aparte de cursos, el gobierno solar ni siquiera piensa que es lo que le permitiría mantenerlas a estas aulas ADEP, les permitiría tener las matrículas bajas, pero con más presencialidad.
Claro.
Si asignamos un curso, si vos tenés un curso de 32 chicos, y tenés que hacer burbujas de a 10 porque no te dan más el espacio del aula, vos tenés chicos que van a tener una semana de presencialidad por mes.
Claro.
El mantener estas aulas te permite más tiempo de presencialidad, que es lo que realmente los maestros queremos.
Claro, ahí está. Pero el tema. Esa es la pregunta, Gabriela. Eso es lo que los maestros queremos, eso es lo que las familias queremos, pero no sabemos si es lo que la DGE quiere, que los niños estén en la escuela. En realidad, ahí estaría la pregunta, ¿no?
Claro.
Ellos quieren que los niños estén en la escuela, quieren una educación de calidad, como muchas veces se les llena la boca, quieren una solución para esta educación colapsada.
No, totalmente no. O sea, nosotros decimos, y no solo porque estemos en el sindicato, porque siempre se nos acusa que por estar en el sindicato somos los que ponemos palos en la rueda. Nosotros somos los que vivimos la realidad concreta en las escuelas, ¿sí? Y lo que vemos es esto, es la pura verdad. El señor Tomás, en realidad, miente al decir que el 100% de las escuelas está en óptimas condiciones. No está en óptimas condiciones. La CERA tiene 21 escuelas que no iniciaron. ¿Dónde están las óptimas condiciones? Y así como la CERA tiene esta cantidad, los otros departamentos tienen la suya. Esto demuestra realmente la falencia, la poca inversión. Cuando nosotros decimos más presupuesto para educación,
es para
estamos
eso.
Refiriéndonos a esto, a más presupuesto para dejar las escuelas en condiciones que llevan años tras años abandonadas. Estamos diciendo necesitamos plata para garantizar la conectividad de los chicos. El año pasado se llenaron la boca diciendo, ay, les dimos móviles, hicimos una campaña. Muchos móviles de los que entregaban eran equipos obsoletos. Y la familia tenía que cargarle datos móviles. Muchos no tienen computadora. Vos ponete a pensar que una familia que tenga 4 o 5 niños con un solo dispositivo.
No, imposible.
¿Cómo haces?
Imposible.
Y a eso tené en cuenta que el docente también ha tenido que poner de su bolsillo, de nuestros sueldos miserables que tenemos, hemos tenido que poner internet, hemos tenido que cargar datos móviles. Y los docentes, y las docentes sobre todo, también somos jefas de hogar, tenemos nuestros hijos y teníamos que dictar clases, recibir las tareas y las cosas que los chicos nos mandaban a cualquier hora, porque no podés exigirle, porque uno es consciente de la realidad de las familias que tiene, pero a su vez vos también tenías que apuntalar a tus hijos.
Claro.
Porque parece que el docente no tuviera familia, que tenemos obligaciones, pero no tenemos familia. Y eso la Dirección General de Escuela no lo considera, no lo contempla.
No, lo sabemos, lo sabemos. Desde el inicio del ITE en aula, evidentemente no lo contempla, en absoluto.
Docentes que se están exponiendo para no perder el ITE en aula, porque es un ítem, es un billete esclavizante, que han tenido que rebuscarse para dejar a sus hijos enfermos para no perder las constantes consultas al sindicato, es, mirá, si me dan una licencia, ¿cuánto me puedo tomar para que no me descuenten el ITE en aula? O sea que todo esto fue una mentira de campaña, no fue un premio, fue un ítem extorsivo, un ítem esclavizante.
Tal cual.
Estas son las políticas neoliberales que trae este gobierno.
Sí,
educación no le importa.
Y como
vos dijiste, de los cierres de curso es el desmantelamiento de la educación pública, porque no nos olvidemos que hay una ley privatista y precarizante a la que apunta a implementar este gobierno.
Y que no viene de ahora, viene desde que estaba Cornejo también.
Desde el ITE en aula vienen dando los pasos puntuales para llevarnos a esto. ¿Sí? Y no es que la eliminaron, la guardaron en el bolsillo para ver en qué momento oportuno la pueden sacar.
Claro.
Porque eso, entonces vamos a tener en la provincia que va a estudiar el que tiene plata en una escuela realmente de calidad, porque la vas a tener que pagar, y las escuelas públicas, y bueno, desliguémosla al municipio, a las ONG, y que se las arreglen ellos. Porque la visión de este gobierno es que la educación pública es un gasto, no es una inversión. Y el Estado hoy es responsable, el Estado hoy es responsable de las condiciones en las que está la escuela. Tanto este gobierno como el anterior.
Sí, tal cual. Y vos decías recién 21 escuelas solo en Las Heras. ¿Tienen datos del resto de los departamentos o vos manejás algún dato? Porque nosotros aquí, incluso en la radio, aquí en la zona de Godoy Cruz, en la zona de Las Tortugas específicamente, sabíamos de 2 escuelas, que era una La Pellegrini, que no tenía agua, que no tenían manera, agua, que es lo que nos están pidiendo para que los chicos, claro, se puedan lavar las manos para poder cumplir con todos los protocolos de prevención de esta pandemia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está pensando esta gente que no pone los recursos donde los tiene que poner? ¿Vos tenés datos de otras escuelas que estén en las mismas condiciones?
Sí, en realidad no tengo datos precisos, pero sé que, por ejemplo, en Luján hay como 5 o 6 escuelas de las que recuerdo. Guaymallén tiene también una cantidad importante. Lo que pasa es que, como yo soy de Las Heras, del disco de Las Heras, el relevamiento puntual lo tengo en el departamento de Las Heras, pero así como está Las Heras, está en otros departamentos como Guaymallén, Luján, Capital, sobre todo, ¿sabes dónde? En los barrios más vulnerables. Ahí es donde se muestra más el abandono.
Tal cual.
En los barrios más vulnerables, porque las escuelas que te estoy nombrando, la mayoría son escuelas de barrios vulnerables.
Y sí, lo sabemos que es así, sabemos la desidia del Estado con los barrios populares, en educación, en salud, en seguridad, ni hablar. Pero bueno, así es como este gobierno habla después de la igualdad, de la equidad, de la distribución. No tienen cara, no tienen vergüenza realmente.
No, no, en realidad es un discurso político, estamos en año electoral, entonces salió Tomás con las fotitos con algunas escuelas diciendo, miren, hemos vuelto a la presencialidad, y oh caramba, que encuentra que va a visitar una escuela de Las Heras el día del paro, donde habían 3 personas, invitado por supuesto por el director de la escuela, pero en realidad yo creo que ha visto el panorama real de que los docentes estamos hartos de ese manoseo, de ese maltrato. No solamente defendemos lo nuestro, lo salarial, que dicho sea de paso es tristísimo lo que nos han impuesto por decreto.
Ayer lo hablamos, sino
que estamos defendiendo la educación pública, defendiendo el derecho que el mismo Estado está vulnerando de esos chicos que no han podido iniciar.
Tal cual. Contá con nosotros, Gabriela, para todo aquello que necesiten comunicar. Nosotros estamos con ustedes en esta lucha. Hace mucho tiempo que esto ya no da para más y entendemos que el Estado se tiene que hacer cargo de una vez por todas, de lo que se tiene que hacer cargo, de las escuelas en condiciones, de mejorar la calidad laboral también para los docentes y las docentes. Entonces, seguimos en esto y vamos a hablar con ustedes las veces que sea necesario, vamos a poner al aire todos los reclamos que sean necesarios porque entendemos que esto tiene que cambiar.
Muchísimas gracias, comentarte que el día lunes vamos a ir con toda la comunidad de la escuela Feltrup. Los papás y las mamás han puesto a la cabeza este reclamo, la verdad que no han recibido respuesta, ya estos se suman otras escuelas también de Las Heras y de la provincia que no han iniciado la presencialidad por estos problemas y también por el reclamo de los cierres de curso. Vamos a ir a golpear la puerta mayor. Bueno. Esperemos que realmente el señor Tomás tenga un gesto de diálogo y nos permita hablar y entrar, porque tenemos un gran listado con todos los detalles de todas las falencias de todas las escuelas.
Genial. Bueno, hablaremos entonces con ustedes el lunes.
Perfecto.
Muy bien, Gabriela, un abrazo y a tu disposición.
Muchísimas gracias, un abrazo y que tengan buen día.
Igualmente. Bueno, ahí hablábamos con Gabriela Lugones del SUTE Las Heras, donde ella decía que hay 21 escuelas solamente en Las Heras que están que no están en condiciones de poder arrancar la presencialidad, con un montón de falencias edilicias, que falta agua, que los niños tienen que estar al sol, que los baños no están arreglados. Un año para poder poner las escuelas en condiciones, pero no les importa, no lo han hecho.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.